Queridos hermanos, en cierta ocasión visitábamos Mamen y yo las ermitas en las que San Juan de la Cruz en soledad hacía su oración en Segovia. El paisaje que se ve desde las ermitas es idílico. Una ciudad colgada, podríamos decir, de un promontorio. Se ve de frente el Alcázar. Después las laderas que caen hacia el río, frondosas y verdes. Abajo el río Eresma, pequeñito, recién nacido, hecho parece a la medida de la ciudad. Allí compuso San Juan de la Cruz también muchas de sus poesías, o llama de amor viva y algunas estrofas del cántico espiritual. Allí se pasaba las horas muertas, y allí entraba en alta contemplación. A sabiendas de que Mamen me iba a mandar a tomar vientos, le pregunté: Mamen, ¿a ti no te gustaría ser monja contemplativa? Me contestó tranquila: yo tengo mis lugares. Yo tengo mis lugares donde hago contemplación, donde el don de ciencia crece en mí y alabo también largamente al Señor. Yo no necesito otras ermitas que las que ya tengo. Y yo le pregunté: ¿y cuáles son tus ermitas? El coche y la pesca, me respondió. No te entiendo. ¿Qué me quieres decir? En el coche, me dijo, me paso horas largas, muchas veces, y alabo al Señor y bendigo al Señor y oro en lenguas al Señor, como me imagino que haría San Juan de la Cruz. Y en la pesca. Pescando, me paso también horas y horas alabando al Señor de una manera muy especial. Mamen era de Ávila. Su familia siempre ha sido aficionada a la pesca. Además, en bloque, toda la familia. Pescadores de tierra adentro, sobre todo. De una manera especial, la trucha. Yo siempre le he oído a Mamen la pesca de la trucha. En ríos especiales, sobre todo de León, Asturias. Pero yo creo que ellos alquilaban cotos en muchos sitios de España para poder pescar a su debido tiempo. También pescaban en el mar, sobre todo en las costas de Santander. Yo no la entendía bien en todas estas cosas. Me decía: tú no sabes lo que es alabar a gritos y cantar en lenguas cuando uno está pescando solo. Y sobre todo cuando son horas largas, cuando tienes todo el tiempo para ti. Pero no se pesca en silencio, le decía yo. Dice: sí, hay que pescar en silencio, pero yo lo compagino todo. Ella desarrollaba el don de ciencia y me extrañó de su salida. Me extrañó que estuviera pensando en ese momento en el don de ciencia. aplicado a la pesca. Era su paisaje preferido. En este don de ciencia, Mamen lo sabía, el Espíritu Santo nos lleva a Dios desde las cosas creadas. Así como en el don de sabiduría damos gracias a Dios por las cosas que creó, para nosotros, con el don de ciencia, al revés. Desde las cosas que Dios ha creado, nosotros nos elevamos y le damos gracias a Dios por tanta belleza. Es el don maravilloso, es un don que hizo prorrumpir en alabanza a San Francisco de Asís, con su famoso cántico de las criaturas, el hermano sol, el hermano lobo, la hermana madre tierra, la hermana agua, tantas cosas bellas. También el cántico espiritual de San Juan de la Cruz es un cántico lírico precioso, nacido del don de ciencia. El don de ciencia es también el que uno tiene cuando mira con cariño la evolución. Tantos miles de millones de años que ha necesitado el mundo para llegar hasta nosotros. Tantos miles y millones para que esta piedra, este arroyo, este pez se haya hecho para que Mamen pueda pescar. Para que nosotros podamos vivir en un mundo de una preciosidad tan bella. El mundo en realidad ha sido hecho para Jesucristo. No solamente para Jesucristo como Dios, sino Jesucristo como hombre, porque Jesucristo como hombre, en Él serán recapituladas todas las cosas. Al final, Él es el pleroma, es decir, la plenitud. Y todo, como nos dice San Juan muy bien, ha sido creado por Él, con Él y para Él. Pero no solamente para Cristo, en cuanto hombre Dios, sino para todos los que somos de Cristo también. No me extraña que Mamen, pescando o cualquier otro momento de la vida, pudiera decir eso. Yo tengo mis ermitas personales. Hace pocos años di ejercicios espirituales en San Sebastián a las monjas dominicas. Ejercicios espirituales a monjas son 8 días completos y la entrada y la salida, o sea, 10. Mamen me acompañó, me llevó y me acompañó los 2 primeros, entre otras razones porque había buena pesca. Entonces una tarde, la tarde del segundo día, después de la charla, cogí yo el autobús de San Sebastián y me fui a Pasajes de San Juan, donde estaba pescando Mamen. Era el tiempo, la temporada del chicharro y de la caballa, y entraban a oleadas por la bahía de Pasajes. Había multitud de pescadores a caña, y cuando llego allí me doy cuenta de que Mamen era la capitana. Todos hablaban con ella, ya se había conquistado la simpatía de todo el mundo, y ella hablaba con todos. Era la única mujer que había entre decenas de hombres. Pescó varios chicharros, se los entregó a la cocinera del convento para que me preparara uno, porque ella sabía que a mí me gustaban mucho los chicharros. Desde Madrid me preguntaba de vez en cuando por teléfono, ¿te han dado ya el chicharro? Digo, no, no me lo han dado. Al fin, hacia el 6º día, pregunté yo a la monjita que me servía, así como muy monjilella y con una voz meliflua, me dice, ¡ay, padre! Los chicharros nos los hemos comido las monjas. Porque ¿cómo vamos a dar al padre un pescado tan vulgar? Si la cocinera no hubiera estado en la clausura, Creo que hubiera ido y la hubiera tirado por la ventana. Y si pillo a la priora, tampoco le hubiera ido mucho mejor. Pues bien, el don de ciencia en ocasiones no es tan romántico. Porque el don de ciencia no solamente es alabar al Señor desde la belleza de las cosas, desde los grandes paisajes, desde las alturas de los montes. El don de ciencia se refiere también a cualquier suceso de este mundo, como un accidente y como tantos otros acontecimientos que no son absolutamente románticos. Por ejemplo, el mismo cáncer de mama. Yo siempre supe que Mamen tenía temple suficiente y capacidad para dejarse hacer. El Espíritu Santo la llevó a la cruz y le configuró con Cristo. Pero su entrenamiento de oración en los grupos, en el coche, en la pesca, le hizo no rebelarse ni desviarse un milímetro del recorrido que el Señor le hizo hacer. Las noches de toses que tenía Mamen estremecían a cualquiera. Por eso pienso que los que oran, los que llegan a estas cosas bien rezados, sobre todo los que oran en lenguas, tienen una ventaja y un privilegio. Cuando te sucede algo grave y lo puedes orar, este acontecimiento pasa a otro nivel. Si no, te estás defendiendo continuamente de la enfermedad. No lo aceptas, luchas contra ella desesperadamente. No la has entregado. Y lo peor es que luchas solo. Como que nadie te protege. Es como si Cristo no hubiera muerto por esa enfermedad tuya. Es como si no actuara ninguna gracia sanante dentro de ti. Es muy difícil aceptar que te recorten y cercenen la propia vida. Mamen llevaba suficiente carga de oración. Estaba suficientemente rezada para entrar en la muerte. Nunca lo imaginamos, claro está, pero llegado el momento nos hemos dado cuenta de que así ha sido. Hablo de una muerte de calidad espiritual, de una muerte de elegida. En el funeral se suele notar la calidad de la muerte, sobre todo cuando es de cuerpo presente. Mamen oraba mucho en lenguas. Y estoy seguro que en la cama, cuando parecía semi-inconsciente, lo hacía. No sería el primer caso. No es una oración que haga ella, pero sucede en ella. Y ella es capaz de recibirla y disfrutarla incluso. Esa oración le da fuerza, la consuela. Le da sentido, le hace sentirse acompañada y sabes que está en manos del Señor. El Espíritu Santo es real cuando se ha tenido mucho trato con Él durante la vida. Que nadie piense que esto es iluminismo. Es la fe cristiana llevada a la altura en que se debe vivir. Jesucristo diría, el que pueda entender, que entienda. Pero todos estamos llamados a ello. Esto no es una ley, ni siempre sucede así, porque el Espíritu Santo lleva a cada uno según le parece. Pero en Mamen creo que ha sido así. Yo he acompañado a muchos que sabían orar a la hora de la muerte. En Mamen ha sido así porque ya lo hacía cuando estaba en plena salud. Cuando le dijo a una amiga poco antes de morir, ayer no pude alabar en todo el día al Señor, se refería a esto. Quizá las circunstancias no le dejaron interiorizarse, pero la oración seguía haciéndose dentro de ella. La oración se mide por la intimidad. No consiste en decir algo a Dios, sino al revés, en que Él te lo diga a ti y te muestre su presencia. Mamen ya tenía esta intimidad contemplativa en vida. Sabemos todos qué carácter tenía y cómo muchas veces parecía superficial, extrovertida, liante muchas veces, porque tenía su carácter, pero conociéndola bien, sabemos que tenía también una intimidad contemplativa, que sobre todo en los últimos meses la fue puliendo hasta llegar donde llegó. Si esto ya lo tenía en vida, si ya tenía en vida esta intimidad, ¿cuánto más en la muerte? Me impresionaban mucho los últimos meses de Mamen, que tanto hablaba. Me impresionaba mucho el silencio. Ver a Mamen en silencio, caída, hundida por la quimio, sin poder hacer esto o prestar este servicio, a mí me impresionaba mucho. Pues bien, Mamen tenía esta intimidad ya en vida. A ella le valió la pesca y la pesca fue su ermita. Cada cual tendremos las nuestras. Dios provee a cada uno según sus necesidades. Yo de momento doy gracias a Dios de todo corazón de poder decir estas cosas de Mamen y de cualquier otro en el que actúe nuestro Señor Jesucristo, porque lo importante es Jesucristo.